Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Bueno, pues el día de hoy, como bien les digo, es una fiesta para el priismo. Sean todos muy bienvenidos a Diálogos por México, el evento que reúne a los priistas aquí en su casa, el Comité Ejecutivo Nacional.
Este lunes y martes, el PRI empezó la semana con toda la carne en el asador, reuniendo en la sede nacional del partido a líderes, militantes y algunos de sus miembros más destacados.
Sin duda, no son tiempos fáciles para el tricolor, pues actualmente solo gobiernan en tres estados: Coahuila, Durango y el Estado de México. En el legislativo, recientemente hubo un desencuentro entre los senadores y los diputados por la extensión del ejército en las calles hasta 2028.
Los escándalos del líder nacional Alejandro Alito Moreno, cuyos audios filtrados revelan posible corrupción, misoginia y otros problemas en el seno del partido, definitivamente no ayudan.
Sin embargo, los problemas parecieron olvidarse por un momento mientras algunas figuras destacadas destaparon sus intenciones de contender por la presidencia de la República en foros que ellos denominaron como Diálogos por México.
Por eso, hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República.
Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado, porque el pasado fue el que nos trajo a donde hoy estamos, con un gobierno que está destruyendo instituciones.
Los priistas y las priistas debemos de ir a las colonias, a los barrios, a las rancherías, casa por casa, mano a mano, cuerpo a cuerpo.
La senadora Beatriz Paredes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y la senadora Claudia Ruiz Massieu anunciaron que aspiran a contender en el 2024, de preferencia en alianza con el frente opositor.
Mientras el PRI estaba envuelto en escándalos de todo tipo, sus cuadros se mantenían ocupados. Por ejemplo, el senador Miguel Ángel Osorio Chong ha estado alimentando su imagen en TikTok, donde ya suma 116 mil seguidores.
Beatriz Paredes ha estado en reuniones con diversos sectores, incluidas las mujeres y funcionarias de su partido, a quienes recientemente les presentó una agenda feminista de cara al 24, mientras que Massieu aseguró que cuenta con un proyecto para México.
Enrique de la Madrid ha estado dando charlas y entrevistas sobre su proyecto político a futuro. Por su parte, Alejandro Murat ha utilizado sus últimos meses en la gubernatura de Oaxaca para promover su imagen, utilizando incluso la celebración de la Guelaguetza, como ya te lo habíamos platicado en un episodio dedicado a ello.
Sin embargo, los nombres y los personajes del tricolor se siguen afianzando en figuras claves y rostros que ya hemos visto, sin que exista un nuevo perfil que llame la atención surgido de este partido. ¿Serán los viejos conocidos suficiente? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cuál es la verdadera apuesta del PRI al 2024. ¿El PAN y el PRD les darán una nueva oportunidad? Y sobre todo, ¿existe alguien dentro del tricolor que simpatice con los votantes?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio buscamos a Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo del Tecnológico de Monterrey.
Hola, Jorge Armando, muchísimas gracias por tomarte un ratito para estar con nosotros en Tribu Política. Quisiéramos empezar preguntándote, bueno, sabemos que el PRI no está en su mejor momento, hay muchos indicadores de ello. ¿Cuál consideras que es su mayor reto de aquí al 2024?
El reto principal del PRI es sobrevivir, porque está rumbo a la destrucción política, si uno ve la evolución de ese partido en lo que tiene que ver con los procesos electorales pasados, pues es terrible. En el 21 se perdieron entidades como Guerrero, se perdió Colima, se perdió Sonora, Sinaloa. Es decir, no hubo pues algo bueno que contar de la historia de ese partido, que además ha tenido una falta de credibilidad patente y se ha metido en una espiral en la cual el presidente, el dirigente de ese partido, Alito, pues ha manejado las cosas como si se tratara de un proyecto personal, más allá de velar para que se expanda la oferta política, más allá de buscar alianzas con los pueblos, con las comunidades, pues se ha dedicado a hacer campaña, Alito. Él se ha dedicado a tratar de hacer política a la vieja usanza, juntándose con medios de comunicación tradicionales, tratando de convencer a los dueños de estos medios y también invirtiendo en estos medios para que le ayuden. Sin embargo, pues ahí están los resultados. El gran reto es sobrevivir ante lo que viene, porque el próximo año tenemos elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Son dos bastiones priistas. Lo que queda del PRI en su expresión más tradicional que conocemos, el Estado de México, pues no ha tenido una alternancia como tal y además ha gobernado el grupo Atlacomulco. Pero si uno revisa las encuestas recientes, Morena está a la cabeza, entonces es probable que pierdan ese bastión. Y lo mismo el caso de Coahuila, que es una entidad que no ha tenido alternancia, han gobernado también mandatarios priistas y la cosa se ve difícil. Entonces, pues el reto es sobrevivir de entrada, es que pueda subsistir como una fuerza política, que ya pasaron los gloriosos años para ellos de los 70, de los 80, de los 90 hasta prácticamente el 2000, que tenían un poder pues muy presente tanto en las entidades como en la presidencia de la República.
Y hablando de eso, hay al menos 5 personas sumamente optimistas aspirando a la candidatura. Ninguno de ellos, consideraría yo, es muy protagónico y todos ellos son bastante dispares. Tenemos por un lado a Beatriz Paredes, que encabeza las encuestas y es de la izquierda priista. Tenemos a Claudia Ruiz, que es el salinismo, el peñanietismo, a Alejandro Murat, que a lo mejor es el más conciliador con el gobierno federal, a Miguel Ángel Osorio Chong, que es del Grupo Hidalgo, y a Enrique de la Madrid, por lo pronto, que es, digamos, del PRI de toda la vida. ¿Qué nos dice este crisol de perfiles?
Pues yo te diría, así a bote pronto, es lo que hay dentro del PRI. El propio Alito, hay que destacar que ha dicho que él quiere ser candidato presidencial. Pero sí, uno revisa, uno, ahora sí que por más que está tratando de buscarle para encontrar una figura que pueda estar sobre estas que estás indicando, pues está difícil la cosa. No hay un referente y creo que eso abona a la crisis priista. No hay alguien que uno diga, bueno, pues ese es él o la que pueda de alguna manera sacar por los demás la cara y decir tenemos un proyecto medianamente viable. Porque además, como fuerza política, están empezando al revés. Ante la debacle en las elecciones, desde mi punto de vista, lo que tendrían que haber estado haciendo era sentarse seriamente a hacer un proyecto cercano a la gente, un proyecto que se diferenciara de lo que se está haciendo a nivel nacional, pero no, andan más bien con esta pues ilusión de que ya cualquiera puede aspirar a la presidencia. Yo diría que desde que Vicente Fox fue presidente, pues ya cualquier político de este país dice, si un hombre tan ignorante llegó a ser presidente de la República, pues ya cualquiera puede aspirar a la presidencia, ya cualquiera puede ser candidato de un partido. Y en el caso del PRI, pues es una situación pues bastante triste porque, insisto, si uno revisa los perfiles, ahora los has descrito bastante bien, con atino, con precisión, pues por un lado tenemos la vieja guardia de la izquierda ideológica con Beatriz Paredes, que fue embajadora en Brasil, una mujer a la cual no se le puede dejar de reconocer que está bien leída, que tiene conocimiento teórico, pero pues en el terreno práctico difícilmente es una mujer que pueda ganar una batalla electoral. Incluso ya fue candidata a jefa de gobierno en su momento, fue sacudida, perdió, ahora sí que claramente. Y por otra parte, pues tienes a Enrique de la Madrid, que está aspirando más a que su apellido le dé algo, le dé visibilidad política, porque fue secretario de Turismo de Peña, también cuestionado por algunos asuntos ahí de contratos medio extraños, ya sabemos, esos contratos que se mandaron en el peñismo. Y también tienes aún, por ejemplo, Alejandro Murat, hoy gobernador de Oaxaca, que fue director del Infonavit en el sexenio anterior, dejó un desastre. Hay que destacar que se tuvo que hacer una limpieza profunda del Infonavit y él fue director. Y bueno, pues sí, de alguna manera ha tratado de no pelearse con el presidente. Cada que va López Obrador a Oaxaca, pues por poco y le besa los pies a Alejandro Murat, bajo esta vieja escuela de el priista que pues le desea buenas cosas a los presidentes y se pliega a lo que dice el presidente en turno, no se equivoca. O sea, como diciéndole las horas que usted quiera o mande, señor presidente. Eso por una parte. Y por la otra, pues tendríamos que ver si de este grupo sale alguien medianamente fortalecido que pueda hacerle frente a los que dentro de la oposición dispongan, ¿no? Y vamos a tener ahí seguramente del lado del PAN algún otro candidato o candidata, algún aspirante, lo mismo probablemente en el tema del Partido Naranja, MC, si es que deciden cerrar filas con la oposición y no se van por la libre. Pero de cualquier manera está difícil el panorama para los priistas. Pero también hay que reconocer que es un asunto estructural, porque ya han pasado varios sexenios sin que tengan un candidato fuerte. O sea, en el caso del 2006, el candidato priista era Roberto Madrazo. Entonces le fue bastante mal. Hay que destacar que la elección se dividió entre López Obrador y Felipe Calderón. Roberto Madrazo fue testimonial. En la pasada elección, a José Antonio Meade también le fue bastante mal al candidato priista. Quedó en un lejano tercer lugar. Y eso sí, en el 2012, Peña Nieto, ayudado con la televisión, ayudado con la mercadotecnia, mostrando una imagen quizá para un sector bastante aspiracional, pues pudo colocarse como alguien relevante. Pero de ahí en fuera, después de que perdieron la presidencia, después de los años autoritarios del PRI, les ha costado presentar ofertas políticas que conecten con la ciudadanía.
Recordemos que el PRI no es un monolito y dentro de esta estructura hay grupos e intereses internos. Y los desencuentros ya se vieron en este desfile de corcholatas, pues en el primer día de estos foros, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no estuvo presente junto con sus compañeros del tricolor, pese a que poco menos de un año ellos se juegan ese bastión considerado la joya de su corona. Hay que recordar que antes de 2024 se vienen las elecciones del Estado de México, donde Morena ya prendió motores para que Delfina Gómez busque la revancha tras la asignación de Horacio Duarte como coordinador de su campaña, mientras que el revolucionario institucional ni siquiera se ha inclinado por un personaje, vaya, ni siquiera ha confirmado si va en coalición o no. Destaca que Manlio Fabio Beltrones acudió al evento, invitado por Beatriz Paredes. Beltrones contendió contra Peña Nieto en 2011, cuando el partido tuvo que elegir a quién sería su gallo. El entonces senador declinó a favor del entonces gobernador en aras de la unidad del partido.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con el periodista Jorge Armando Rocha.
Aquí dos preguntas, Jorge Armando. Ahora que bien señalabas el antecedente de Montiel y Madrazo en 2006, ¿cómo evitar el canibalismo cuando tenemos el 2024 tan anticipado? Y dos, ¿qué tan probable ves la elección democrática dentro del PRI cuando nunca ha ocurrido algo así?
Pues sí, el tema es que como el PRI se está debilitando tanto que pareciera que ya no va a depender de los propios priistas, sino probablemente de las negociaciones que se puedan dar con el PAN, con esta agrupación de Sí por México, con el propio Claudio X González. El problema del PRI es que es ya lo más cercano a un cascarón. Tiene poco que ofrecer. Entonces va a estar muy débil para la negociación. Cuando se abra la oportunidad para que la oposición, el conservadurismo, tenga un solo candidato o candidata, pues el PRI, ¿qué va a decir? ¿Qué cuentas tiene? Y hay que destacar que en México, como en otras partes del mundo, la política funciona en relación a ver ¿Cuántos estados gobiernas? ¿Cuántos diputados? ¿Qué significas en términos prácticos? ¿Cuánto vales en materia presupuestal? O sea, para ellos la política es de números y pues van a llegar debilitados frente a un PAN que cuando menos va a decir, ah, pues yo tengo Aguascalientes, yo tengo otras entidades interesantes como Chihuahua y cuando menos en la Ciudad de México en el 21 hice una elección medianamente aceptable porque avanzamos en alcaldías como Álvaro Obregón, se retomó Miguel Hidalgo, se retuvo Benito Juárez. Entonces, yo creo que en ese sentido el PAN va a estar más fortalecido para que sea el partido el que dentro de la oposición pues tenga mano para poner al candidato o la candidata. Y en el caso del PRI, lo que pasa es que está en un grave problema, como Alito lo utiliza de manera unipersonal. Hay que recordar que hay un proceso que pues ahí anda medio atorado, pero al final del día es una carta que se puede utilizar. Hay un proceso de desafuero en contra de Alito, pero él mismo utiliza las posibilidades que tiene el PRI en el Congreso para de alguna manera bajar los ánimos de quienes ya quisieran pues verlo en prisión. Fue muy cuestionado como gobernador de Campeche. Hay un asunto de una investigación de la Fiscalía de ese estado. No lo ha soltado Laida Sansores, la gobernadora morenista Campeche. Ahora lo que nos ha dicho es que no habla abiertamente de él porque hay un amparo, pero que de cualquier manera va a seguir difundiendo información en torno a Moreno Cárdenas. Entonces, el PRI, perdón, se sigue debilitando bastante y sigue siendo utilizado de forma unipersonal, y por eso llama la atención lo que ha sucedido, por ejemplo, con Jesús Zambrano, el presidente del PRD, y Marco Cortés, presidente del PAN, que cada que se encuentran Alito en un evento no lo quieren ni saludar, o sea, como en la primaria o secundaria, le están haciendo la ley del hielo, como diciendo, a ver, ya no es contigo. Pero el PRI como partido tampoco se mueve, o sea, no va a cambiar de dirigente. Entonces pareciera que el propio Zambrano y Marco Cortés dicen, bueno, nos vamos a brincar Alito y eso nos va a dar la oportunidad, sobre todo al PAN, de incidir con más claridad respecto al candidato o candidato.
¿Y qué tendría que hacer el PRI, Alito y las bancadas para la reconciliación con la alianza? Que estamos viendo en los diálogos de México es la demanda generalizada de los líderes del tricolor. ¿Y cómo influirá esto, la reconquista, digamos, en la discusión de la reforma electoral que, bueno, ya llega a la Cámara de Diputados?
Pues es un tema bastante complejo. Yo diría, si Alito realmente quisiera fortalecer al PRI, tendría que dar un paso al costado, tendría que dejar la dirigencia y convocar a elecciones democráticas dentro de ese partido, lo cual resulta bastante difícil siquiera de imaginar, pero ese sería el mundo ideal para que se fortalezca el PRI. O sea, para la causa de ellos, sin duda tendría que dar un paso al costado, Alito, porque hoy en día ha perdido la capacidad de interlocución frente al interior del partido. Bueno, a ver, se pelean los propios priistas y afloran las diferencias ante los medios de comunicación, las votaciones no son uniformes. En el Senado, algunos sí obedecen a Alito, otros no. Entonces, es una dirigencia bastante debilitada. Yo diría, si quisiera fortalecerlo, tendría que dar un paso al costado. El problema es que Alito sabe que si deja la dirigencia del PRI, en lo personal, va a quedar mucho más débil frente al proceso de desafuero que tiene. Entonces, mantenerse como presidente del PRI le permite, cuando menos, seguir con ese discurso de ¡ay, soy un perseguido político si me quieren hacer algo, si me quieren tocar! Entonces está utilizando esa carta. Pero pues a ver qué dicen los priistas y cómo están los mecanismos internos, los estatutos, y que sean los propios priistas los que puedan caminar en este sendero, digamos, de buscar una democratización y en todo caso un cambio en la dirigencia. Lo veo difícil, pero no imposible que se logre, pero sí, insisto, está muy a la deriva este partido. ¿Cómo puede afectar el asunto de la reforma electoral? Pues yo creo que puede hacer concesiones, Alito, para que, digamos, el partido en el poder que tiene la mayoría, es decir, Morena, para que no lo sigan apretando con el asunto del desafuero ahí en la Cámara de Diputados, pues él puede ceder, él puede conceder ciertas cosas en el marco de la reforma electoral. Yo creo que está muy claro que tanto panistas como priistas están muy conformes con la línea actual porque los han tratado muy bien. O sea, no ha habido mayor problema. Hay que recordar incluso algunas filtraciones de conversaciones entre Alito y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en donde le dice, sí, mi hermano, y muchas gracias, y vamos a llevar este punto del PRI al pleno y lo vamos a discutir y vamos a revisar sus méritos. O sea, no veo que la oposición vaya a cambiar al INE. En todo caso, creo que pueden ceder en ciertas disposiciones que podrían ser avances. Por ejemplo, el hecho de que los siguientes consejeros electorales sean electos por la vía democrática y ya no por una decisión meramente partidista. Yo creo que por ahí puede haber ciertos puntos de avance en una reforma electoral, que si me preguntan, ¿va a pasar la reforma electoral del presidente López Obrador en sus términos? Yo diría que no, porque además es una reforma que requiere las dos terceras partes del Congreso y difícilmente se van a sumar a los cambios más sustantivos que propone la reforma, entre otras cosas, por ejemplo, que se baje el costo de lo que se destine al INE, también a los partidos políticos. Yo creo que lo sustantivo no, pero sí puede darse avances y no tener una reforma completa, pero sí algunos puntos, algunas modificaciones interesantes que al final del día no van a poner en riesgo a la democracia, ni mucho menos.
Tras la ruptura de la Alianza Va por México, la semana pasada nació Unidos por México, que en su publicidad se pinta como una opción diferente y democrática para el cambio social. Sin embargo, al frente están Gustavo de Hoyos Walter y Claudio X González, es decir, los mismos de siempre. Habrá que ver si en las discusiones de la reforma electoral, las bancadas del PRI dan un voto que les haga recuperar la confianza del PAN y del PRD.
Sus retos son mayores. En una encuesta publicada en mayo por la agencia Poligrama, se concluyó que este es el partido peor posicionado del país, pues el 48.7% de los encuestados tiene una opinión pésima del PRI, 13.6% tienen una imagen mala, contra el 9.3% que tiene una buena impresión y el 10.8% una excelente impresión.
Y eso también se refleja en las casillas, como en las pasadas votaciones locales en 6 estados del país, donde el partido solo sumó 822 mil votos y de paso perdió sus bastiones de Hidalgo y Oaxaca. En este proceso, la baja de boletas a su favor decayó hasta un 60% frente a los 2 millones que obtuvo en 2016.
Sea quien sea él o la candidata impulsada por el PRI, tendrá la gran tarea de combatir el desencanto que existe, no sin razones, contra este partido. Volver a tender puentes con la Alianza Va por México, quizá incorporar a Movimiento Ciudadano y, claro, presentar una candidatura sólida contra Morena. Facilito, ¿no?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestros episodios El PRI contra el PRI y La Alianza Va por México se da un tiempo. Puedes seguir a Jorge Armando Rocha, nuestro invitado de hoy en Twitter, como @rochaperiodista.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.